7:37 AM. Seguimos aquí en la jungla de Radio Rock and Pop, luego de este fin de semana bastante movido en la arena política con algunos candidatos presidenciales, cambios, mujeres asumiendo el poder en partidos importantes como la UDI con Jacqueline Van Rysselberghe, la Democracia Cristiana eligiendo a Carolina Goic como su presidenta ya legítimamente elegida por los próximos 2 años. Pero también hay otros partidos políticos, otros movimientos que están siempre en la agenda. Uno de ellos es el Movimiento Ciudadanos. Por eso vamos a conversar de inmediato a través del teléfono con el abogado Sebastián Sichel, también para algunos precandidato presidencial, posible candidato, no sé cómo definirlo, Sebastián. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero ya está planteado. ¿Cómo hacemos
Hola,
esta
definición? ¿Cómo van?
Sebastián, ¿cómo?
Tantos años.
Tantos años, hombre.
Tantas radios
atrás.
Mucho gusto.
Harto tiempo sin vernos, Sebastián, pero por eso tenemos que preguntarte en qué calidad te presentamos ahora. Yo te he entrevistado muchas veces como abogado, como analista política, como candidato a diputado. ¿Hoy día eres precandidato presidencial o no?
No lo soy. Esto, súper sincero, hay algunos amigos entusiastas o gente de Ciudadanos que me ha pedido que asuma una candidatura presidencial, pero siendo honesto entre nosotros, hay tanta gente que se anda autoproclamando candidato presidencial en estos días que me da hasta pudor. Yo más bien soy parte de un proyecto político en que algunos parecen interesados en que yo sea candidato presidencial, pero más bien yo estoy interesado en armar un partido y armar un programa, y armar un proyecto y ahí ver quién lo puede encajar. Me encantaría ser Podemos, que fuera Andrés Velasco, pero algunos han tirado la pelota hacia el cono y han pedido que sea yo, pero creo que todavía esa decisión tiene que esperar hasta marzo.
Y hoy día, Sebastián, ¿cuál es la fuerza que tiene el movimiento de ustedes, el Movimiento Ciudadano? ¿Está en todo el país? ¿Existe solamente en Santiago? ¿Es algo que se ve lindo en el papel, pero no tiene la fuerza necesaria? ¿Cómo lo defines?
Nosotros fuimos el último partido de iniciar el trámite de constitución, pero ya estamos constituidos en 5 regiones. Uh-huh. Estamos terminando de constituirnos en la metropolitana ahora en marzo, y esperamos terminar de constituirnos en 7 regiones del país. Y con sentido futuro, que es este proyecto en conjunto que tenemos con Amplitud y Red Liberal, vamos a estar en todo el país constituido en marzo, yo creo. Entonces, ahí recién uno puede hablar de un partido político a nivel nacional, pero ha sido bastante rápido nuestro proceso de constitución y entusiasta. Con gente joven, gente que está un poquito aburrida de los partidos políticos tradicionales y se ve identificada en estas ideas liberales que representa lo que estamos haciendo.
¿Y en qué está sentido futuro más allá de la coyuntura electoral, Sebastián? ¿Sentido futuro tiene futuro realmente?
Esperamos que lo tenga. Eso es una decisión de los electores, pero principalmente hemos estado en 2 tareas. Uno, que es la larga y triste tarea de juntar firmas, porque los partidos no nos hicieron fácil a los partidos nuevos este trámite. Mientras ellos se constituían en su minuto con testigos, nosotros tenemos que tener notarios de buena fe o de buenos cobros.
Yo tuve, Sebastián, te voy a contar una anécdota. Un amigo mío se quería inscribir en Revolución Democrática y justo yo estaba haciendo unos trámites en la notaría. Pasó por 9 mesones de la notaría hasta llegar hasta el notario mismo y dijo, ya, claro, y yo le firmo. Pero en el fondo es como que lo hubieran hecho los partidos políticos tradicionales para que no exista ningún otro actor, de alguna manera.
Sí, súper honesto, esto es casi delirante, ¿no? Porque yo fui Demócrata Cristiano muchos años y me acuerdo que yo fui candidato a la FEUC, salí de la universidad y me fueron a pedir que fuera candidato Demócrata Cristiano y habían 2 testigos y firmé una ficha en la oficina de mi casa, en el sillón de mi casa.
Perfecto.
Y ahora, para ser militante uno de los partidos nuevos, no solo lo que tú contáis, no solo hay que firmar frente a una notaría, sino que hay que hacerlo presencialmente frente al notario. Exacto. Y los notarios, que tienen un bonito monopolio en el sistema jurídico chileno, te cobran por salir de la notaría un buen precio por hora, el taxímetro es carísimo, y si no, hay que hacer lo que hizo también con Revolución Democrática, perseguirlo hasta que logres firmar. Entonces, estas 17.500 firmas que nos han pedido juntar tienen el doble de dificultad que el resto, pero aún así hay entusiasmo. A mí me sorprende la voluntad de la gente. Mira, la verdad, la gente en general tiende a firmar por nosotros por la sola idea y por Revolución Democrática de, ¿saben qué? Queremos partido nuevo. Esa es como la sensación. Ya. ¿Ustedes de dónde son? Mira, son liberales, son de centro, ya listo. Te apoyo porque queremos que cambien los partidos viejos. Y otra papita que dejaron los partidos nuevos para ellos es que su proceso de reciclaje no es igual. O sea, ellos para constituirse, tuviste ayer que la Democracia Cristiana tuvo elecciones, votaron menos de 14.000 personas, La UDI hace poquito votaron 6.000 personas, o sea, mucho menos de lo que nos están pidiendo nosotros para constituirnos, pero además su proceso de fichaje basta que lo hagan entre ellos mismos, con ministros entre ellos mismos, bueno, mucho más rápido quizás.
Claro. Sebastián, y para este año, que es un año de definiciones políticas, donde hay cronogramas de todos los partidos con cambio de directiva, proclamaciones presidenciales, primarias presidenciales en julio, ¿cuál es el cronograma que tiene usted en Ciudadano? ¿Cuándo van a definir si es que van a tener candidato presidencial o si solamente van a tener una plantilla parlamentaria?
Mira, concreto, nosotros Ciudadanos asume el 14 de enero Andrés Velasco como presidente y Diana Pérez como secretaria general. El 14 de marzo nosotros tenemos programa, construcción de programa. Nosotros estamos trabajando hace 90 días en la construcción de un programa de gobierno y la idea es que a fines de marzo tomar la decisión presidencial parlamentaria y presentar la planilla parlamentaria. Corazón de nuestra propuesta es la planilla parlamentaria y corazón además es buscar nuevos rostros que sean capaces de ser candidatos en todos lados. También corazón de la propuesta, a mí me tocó ir a exponer a Red Liberal el fin de semana, en no solo ser choritos porque flexionamos contra el sistema, mira, somos un partido nuevo porque somos distintos, sino que ser capaces además de decir nuestras ideas son distintas al eje tradicional del sí y el no, al eje tradicional de voten por mí para que no gane Piñera, voten por mí para que no gane Guillé, sino que ser capaces de tener una propuesta que diga, mira, usted...
Aportar el debate.
No, y apostar el contenido, en el fondo de, mira, usted quiere defender el matrimonio igualitario, pero también cree que el mercado es fundamental, pero el Estado tiene que regularlo de buena forma, sí, vote por nosotros. Yo creo que ese es el desafío político, y por eso cuando tú me preguntas, ¿eres candidato presidencial o no eres candidato presidencial? Yo digo, ¿candidato de qué? Y yo creo que la respuesta tiene que ver mucho más con eso. La única forma de romper esta lógica de Pinochet y Allende sacándonos del closet para usarlos para las elecciones, que es lo que ha pasado los últimos 20 años, yo mismo, los últimos 20 años he votado por cualquiera que me dijera yo era contrario a Pinochet. Pero creo que a esta altura, al llegar a los 40 años, creo que espero algo más sofisticado de la política y creo que nosotros podemos trabajar un poquito más en eso. Los cabros de Revolución Democrática están haciendo lo mismo desde otro espacio ideológico, pero creo que es valioso. Uno sabe cuando vota por ellos lo que está votando. Espero que cuando pase con nosotros pase lo mismo.
Claro.
Y yo creo que con la UDI, al menos, viendo las declaraciones de Jacqueline Van Rysselberghe estos días, uno también sabe lo que está votando. Yo creo que eso vale mucho más la pena para que la política sea más entretenida en el futuro y no sea esta cosa, como digo yo, de usar a los viejos de los 70 para justificar un voto en los años 2000.
Estamos conversando con el abogado Sebastián Sichel. Posible, eventual, vamos a poner todo tipo de cosas.
Posible, eventual, presidente de la República. Eso me gustaría a mi madre.
Pero bueno, eso es importante, la identificación con un proyecto, y eso es lo que está buscando en este minuto, me imagino, Ciudadanos, dentro de este centro multidimensional que se podría tener. Pero lo bonito, y te voy a llevar de nuevo adentro del closet, Sebastián. Lo bonito es que está tan pareja la elección eventual que pueda ocurrir. Estoy lleno de eventualidades, que quizás se dé el escenario que llegue Piñera y Guillé a una fase final de elecciones, una segunda etapa, una segunda vuelta, quién sabe. Pero lo bonito es que este tipo de proyectos, ustedes, bueno, todo sentido futuro, son determinantes, quizás van a ser determinantes a la hora de la elección final, digamos, del conteo final de votos.
Exactamente.
¿Con quién se sienten más identificados en este minuto?
Ah, me encanta decir con ninguno, una cosa que nos tuvo en esta dinámica del closet desde la dictadura es que uno creía que la única alternativa de hacer un proyecto de político era hacer un proyecto de gobierno. Entonces,
por eso.
Entonces tendría que estar con alguien. Yo las democracias proporcionales, ya, parlamentarias, muchas veces uno es oposición desde distintos lugares.
Y ahí que se hace...
Hasta que llegue el PM me siento oposición fanática.
Ya.
De cualquiera de ambos.
Perfecto. Y en ese sentido, que se libera, lo dejáis liberado el voto a tu equipo, a tu gente?
Probablemente. Es una decisión que falta mucho para tomarla, pero probablemente... es más, insisto, cuando uno ve la democracia europea o incluso las democracias que son proporcionales, estamos tan acostumbrados a vivir que funcionamos así, las oposiciones son distintas. De hecho, si uno ve el gobierno español o el gobierno francés, hay oposiciones de derecha, de izquierda, hay oposiciones de centro.
Bueno.
Nosotros siempre creemos lo mismo. Estos días, yo tengo muchos amigos en el gobierno todavía, me hago risa porque varios me han llamado y me dicen, oye, Sebastián, hay que estar con Guillé. Ah, ¿por qué? Porque el único que le gana a Piñera. Le dije, chuta, qué pobre la razón, ¿no? Se tiene que gustar esta mina. ¿Por qué? Porque es más linda que la de al lado. Creo que es insuficiente las razones que se usan para eso. Entonces me declaro oposición. Y una cosa que quiero decir con esto de la elección apretada. A ver, yo no voy a hacer lo que hacen todos los círicos de la encuesta. Mira, la elección no está definida. No, la elección yo creo que está bastante definida, pero también muestra una época que está muriendo. Yo creo que esta es la última elección el periodo post-transicional, en el fondo, en que bastaba pararse a uno u otro lado para que la gente votara por ello, pero también va a permitir que una elección así de ajustada y friccionada entre Piñera y Guillé permita que nazca lo otro. Y como yo estoy en un proyecto de gobierno a 20 años plazo, y creo que eso es lo coherente hacer estos días, no es que no me importe poco quien gane, sino que más bien me parece trascendente que quien gane nos abra un espacio al resto para ser quienes van a renovar la próxima elección. Para ser bien honesto, me encantaría una próxima elección en que el debate no fuera entre Guillé apoyado por por Girardi, o Piñera apoyado por Jacqueline Van Rysselberg, sino fuera entre Giorgio Jackson y Boric, y yo, y Felipe Kass, y Jaime Belolio. Creo que eso también habla de una nueva época, y esta elección nos permite eso, que se va a abrir esa ventana de oportunidad, porque creo que las coaliciones se van a reventar. Pues si mira las peleas sí. En torno a Guillé con la EC, o mira las peleas en torno a Piñera y la mezcla entre Carlos Larraín y Jacqueline Van Rysselberg, y tú decís, eso no puede seguir en adelante. No tengo ni una ansiedad respecto al próximo gobierno. Y esto, bueno, el bicho lo sabe, otro, pero cuando llevo años haciendo mi vida, trabajando independientemente, y siento que las ansiedades del gobierno muchas veces tienen que ver con usar el poder burocrático y conseguirte una pega. Yo creo que la gente ciudadana, gracias a Dios, viene de un mundo autónomo, libre, la mayoría son emprendedores, y por lo tanto tienen la capacidad de no necesitar el gobierno simplemente para hacer política, sino que la política es un instrumento para cambiar Chile.
Claro. Sebastián Sichel, tú antes de estar en el Movimiento Ciudadano fuiste militante por largos años de la Democracia Cristiana, que ayer tuvo una renovación importante de su directiva y de alguna manera legitimó a Carolina Goic como presidenta con el 66% de los votos. Sin embargo, tú conoces bien el partido, y cuando te fuiste de la DC en algunas declaraciones dijiste que la Democracia Cristiana era caníbal con los liderazgos jóvenes, con la gente que aparecía en la DC. ¿Qué crees que va a pasar con Carolina Goic en el futuro? ¿Van a ser caníbal nuevamente con ella, que es una mujer joven que tiene mucha proyección, o no?
Sí, lo creo. Yo creo que la Carola es de lo mejor de la DC, pero es un liderazgo joven en un partido con alma vieja. Y por lo tanto, lo que le va a pasar a este liderazgo joven es que va a ser fagocitado. Lo van a empujar ahora, pero tarde o temprano tienden a aparecer los poderes fácticos y a decir, mira, la DC tiene que hacer lo que dijo el año 54 Frei Montalva frente al tema agrícola. Y ahí termina muriéndose. Y va a ser menos sensual la respuesta, pero es cosa de ver lo que ha pasado con lo que me gusta cuando hablamos de juventud en política. Yo tengo 37, seis hijos, tengo un hijo recién nacido, y soy joven para la política. La carrera le pasa un poco lo mismo, yo creo. ¿Y para qué decir de Claudio Rego, que tiene 49 años? O sea, la generación de jóvenes en la DC ya están viejos hasta para los clubes de fútbol, la materia de fútbol. Sin embargo, todavía están esperando una oportunidad de un partido que no quiere dar esa oportunidad. A mí la DC me suena mucho más. Gerardo Regalado hace dos días dando declaraciones que quiere primaria cerrada, en que no participen los ciudadanos, o a Andrés Saldivia presentándose a su nonagésima reelección para ser senador y salir de 90 años, que a la Carola Goic. Siento que finalmente la Carola Goic termina siendo presidenta porque por necesidad, con la sensación de que necesita un rostro joven urgente para renovarse, más que por una vocación completa de ser un partido que se está renovando.
¿Y sería un error de ella asumir una candidatura presidencial y llegar a la primera vuelta hasta noviembre, aprovechando que tiene de alguna manera un fuero por ser senadora y no va a la reelección?
Mira, a mí me encantaría que lo hiciera. Tiendo a creer que ahí el espíritu transaccional o de negociación de la DC la va a fagocitar. Yo digo, la DC es un partido que muestra los dientes, o sea, que amenaza colaborar, pero en vez de mostrar dientes, muestra encía. Entonces siempre dice que se va a ir de la nueva mayoría, que va a llegar a primera vuelta, pero como lo conozco tanto, al final siento que son solo espacios de negociación, que son ladridos para negociar mejor su lista parlamentaria, como dice, algunos días, más que una decisión política relevante. La DC yo creo que tiene un espacio de salvación, es que si alguna vez demuestra autonomía, libertad, desapego al poder, capacidad de no ser un partido burocrático, pero cuando un partido tiene el 80% de sus militantes participando en espacios de gobierno, cuando el grueso, mira la directiva de la Carola, el grueso son parlamentarios que van a la reelección, María Walker, Sergio Espejo, etcétera, lo que les va a pasar es que al final la necesidad de mantener las cuotas de poder va a ser que no sean capaces de mantener de tomar decisiones libres. Le pasó a Claudio Rego en su minuto. Sí. Tuvo la rojo, pero miró para el lado y los capitanes están todos acomodándose con Bachelet para ver cómo iba el gobierno. Y yo creo que un poco lo mismo le va a pasar en la medida que Guillé vaya adelante en las encuestas. Y lamentablemente la trampa de Guillé es gigante. Yo decía este ejemplo, pero ayer me llamó un amigo de Cristiano, irrelevante, y me termina diciendo, oye, si hay que apoyar a Guillé a toda costa. ¿Por qué? Porque no le ganamos a Piñera y así mantenemos el gobierno. Y ese espíritu al final, a mí me da pena porque quiero la DC, va a terminar primando la DC.
¿Y a ti qué te produce Guillé?
A mí Guillé me produce Mira, me carga ningunear a cualquier tipo de candidato. No tengo ni una opinión particular porque ni lo conozco y le he escuchado poco decir sobre lo que quiere Chile. Me pasa con Guille es que las elecciones no pueden ser como elecciones de mis chiles. Entonces, tener a Guille candidato porque le va bien en la encuesta habla muy mal de una coalición. Y cuando las únicas razones para tenerlo es porque le va bien en la encuesta habla muy mal del proyecto político. Entonces, más que Guille, yo creo que nadie siente que Guille es el líder de esta coalición y quería un mejor gobierno, sino más bien sienten que Guille es el más buen mozo de esta coalición, en términos de opinión pública, me refiero, no sé si es más bueno, pero por lo menos electoralmente, y el que mejor le podría la elección, y por eso tiene que encabezarlo. Y eso habla finalmente de un proyecto con síndrome de autopsia, porque finalmente lo único que están preocupados es buscar el mejor líder para ganar una elección, más que el mejor líder para gobernar Chile o para conducir una coalición. A mí me gustaba mucho más Lagos, creo que hay mucho más, me gusta más Claudio, me gusta la Carratoa, me gusta el liderazgo interno que pudieron haberle demostrado que esta centroizquierda tenía un futuro en Chile, podía modernizar Chile. Y a mí me parece al revés, que lo que está diciendo la centroizquierda es que, mira, busquemos la que mejor le va y ganemos como sea, porque lo importante es mantener el gobierno.
Sebastián, ¿y por qué?
Mira, una cosa quiero decir acá, los grandes proyectos políticos en Chile, la historia, Matteo Renzi, Manuel Valls en Francia, en Italia, lo que han hecho en general son proyectos que tienen vocación de largo plazo y que están dispuestos muchas veces a perder el poder con tal de gobernar bien. Yo creo que el dilema de la nueva mayoría o la concertación al final es que está dispuesto a gobernar mal, como lo ha hecho en este gobierno, por mantener el poder. Y eso a largo plazo termina beneficiando a otros sectores o a una burocracia irresponsable que administra los gobiernos.
Sebastián, y por último, y a tu juicio, ¿por qué se diluyó en este tiempo el liderazgo que tenía Andrés Velasco, que antes era uno de los políticos mejor evaluados, tenía mucho futuro, marcaba las encuestas y hoy día no aparece prácticamente en nada? Está como fuera de la esfera pública.
Yo creo que son dos cosas. Ya me conocen los dos, así que es bastante transparente. Uno, el caso Penta y la sacada de cresta con el caso Penta le afectó en términos de opinión pública. Y dos, yo creo que también su decisión de no ser candidato presidencial lo sacó de primera plana. La verdad, la encuesta, él sigue estando entre los 10 mejores evaluados, entre los personajes con mejor evaluación del mundo, del centro político, etcétera, pero él en su minuto tomó una decisión de no ser candidato presidencial y eso en la práctica también te saca de la primera plana. Entonces es una mezcla. El exceso de tirria del mundo de la nueva mayoría por sentir que este señor los había traicionado, entre comillas, y aprovechar el caso Penta para filetearlo, y además una mezcla con lo otro. Insisto, todo esto en el marco que sigue estando entre los 10 personajes más evaluados, siendo un personaje como que se retiró de la primera línea política en el último tiempo. Yo creo que Velasco además va a ser un gran senador y va a recuperar un espacio de protagonismo, pero lo dije al principio, yo no creo en proyectos de caudillos, ni en este ni en ninguno. Por lo tanto, creo que Velasco, la Lili, yo o cualquiera estamos al servicio de un proyecto colectivo que ojalá reconstruir este mundo liberal que alguna vez representó Chile, desde Bilbao hasta Bellinger, para decirlo de alguna forma, y que no ha tenido expresión política hoy día por este reduccionismo del binominal.
Desde Bilbao a Calle Larraín.
¿Hasta
Calle Larraín, tío.
Hasta Calle Larraín, de Bilbao hasta Fleming, donde vivo yo.
Sebastián.
Aquí mismo, hasta mi colegio, hasta el Fleming. Ahí, ese va a ser el mejor espacio.
Te mando un abrazo, Sebastián Sichel, muchas gracias por este contacto y el reencuentro radial después de tantos años acá con la jungla de la Rock and Pop.
Abrazo a ambos y qué gusto escucharlos.
Gracias, Sebastián, y quedas comprometido si es que te define a ser candidato presidencial venir aquí a la jungla a conversar con nosotros, ¿eh?
Pero feliz. Además en esta radio que tanto nos dio con nuestra juventud.
Por supuesto, aún ahí incombustible. Que estés bien.
Sí, abrazo, chao.
Chao, buen día.
Conversamos con Sebastián Sichel de Ciudadanos, de todos los temas. Clarito su análisis siempre. Siempre in your face. Me gusta esa actitud.
Un contemporáneo de nosotros, por lo demás.
Totalmente.